Es viernes, así que llega el momento de nuestra mesa de orientación laboral. Los tenemos aquí ya preparados, así que Jonathan Ruiz Pérez, técnico y orientador laboral de Inserta Empleo. Muy buenas, Jonathan, ¿qué tal?
Muy buenas, una semana más, muy bien.
¿Cómo ha ido la semana?
Bien, ajetreada. Seguimos ahí inmersos en un septiembre frenético, pero bien, la verdad que bien. Pasan mejor, más rápido los días.
Yo no sé qué tiene este mes de septiembre, que otros meses de septiembre han sido frenéticos, pero este yo creo que especialmente. No sé si a ti te pasa lo mismo.
Sí, yo creo que también hay tanta incertidumbre en todos los aspectos que yo creo que está haciendo que la gente al final pues esté más activada, más pendiente y más en el día a día. Por eso yo
desde
creo
luego.
Que tanta actividad.
Y yo creo que también está con mucha actividad Laura Ramírez de Oriéntate, porque la veo a través de LinkedIn, pues los talleres que está realizando en diversos ayuntamientos. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, también con movimiento, con mucho movimiento y movimiento también de inserciones, que me está sorprendiendo.
Estoy
Estoy haciendo seguimiento de pues, los anteriores meses al verano y bueno, pues tenemos la grata sorpresa de que, bueno, que hay más inserciones de las que esperábamos, aun con la crisis de por medio y el verano de por medio. O sea que bueno, bien.
Con lo cual la primera lectura, Laura y Jonathan, es aquello que decimos siempre, incluso en los periodos de crisis, que es difícil, pero no imposible.
Exactamente, eso mismo digo yo. Esta mañana lo decía en el taller que imparto, en una de las sesiones para el Ayuntamiento de Alcobendas, que bueno, que hay que transmitir la realidad, que es una situación complicada la que estamos viviendo, pero que oportunidades hay. Y una de las oportunidades, los que están teniendo muchas oportunidades, son los educadores. Educadores con inglés, bueno, se los están rifando y sí. Las inserciones son inmediatas. He tenido una chica que se iba corriendo hoy porque le pedían la incorporación inmediata. O sea que bueno, pues aún en esta situación que es triste, ¿no? Que se dé por la situación que estamos viviendo, pero bueno, pues hay perfiles que están teniendo bastante suerte.
Y hombre, yo creo que ahora mismo todo lo que tiene que ver con educación y con sanidad, sí. Lo que ocurre es que faltan profesionales más que el que sobren, ¿no?
Sí, faltan, desde luego.
Yo creo que se crean también nuevas oportunidades. Se cierran unas oportunidades, pero también se abren otras. Entonces, por eso siempre lo que hablamos en otras semanas de siempre estar pendientes, siempre estar activos, te permite poder responder con anticipación a esos cambios que está habiendo en el mercado laboral y poder buscar las formas de poder adaptarte a las necesidades que van surgiendo. No vale el poder decir el coronavirus está haciendo que todas las empresas cierren, que no contraten, que sí es verdad que está más complicado, pero eso no quiere decir que no exista. Tendemos siempre al blanco o al negro y hay muchos, muchos términos intermedios. Entonces, por eso es importante estar siempre activo.
Yo fíjate que lo hacíamos en Portal Parados en los momentos más terribles de la crisis de 2008, que cada vez que le pedíamos a los oyentes que cada vez, a los lectores, perdón, en ese caso, que cada vez que consiguieran un puesto de trabajo nos lo indicasen, incluso nos escribían algún texto, porque de esa manera también servía de acicate a otras personas que pudieran estar en su situación y que veían que verdaderamente pues había personas que conseguían puestos de trabajo, porque parece que cuando llega una crisis nadie se coloca, ¿no?
Parece curioso hoy mismamente cuando esta chica nos decía que se tenía que ir rápido porque la pedían incorporación inmediata, nos ha dado la enhorabuena y bueno, pues así el resto ven que lo que tú cuentas y que la oportunidad es real y ver pues la situación de otras personas en situación de desempleo que están consiguiendo la inserción, pues bueno, pues anima y motiva, que es lo que más se necesita en estos casos.
Jonathan.
Sí, esos ejemplos en los que al final nos vemos reflejados nos ayuda a romper con esa barrera de es que no me contratan, es que no me llaman, espero que las empresas no quieren a gente sin experiencia, no quieren a gente mayor, pues hay que ver los casos. Tendemos a generalizar y todas estas cuestiones al final son ejemplos, pues lo vemos en el día a día, ejemplos de superación, pero no hace falta llegar a esos ejemplos de superación excepcionales, sino que en el día a día la realidad nos tiene modelos en los que poder reflejarnos y en los que nos puede ayudar a dar ese empujón. Personas que vivieron la misma situación, dificultades y que al final las pueden superar y encontrar a base de pelear, claro, a nadie le regalan nada.
Hombre, ¿no? Eso está claro.
Por eso es muy importante que siempre decimos cuando alguien consigue algo, muchas veces qué suerte. Bueno, la suerte muchas veces la hay que buscar. Entonces, por eso también la suerte influye, pero también la hay que buscar.
Desde luego que sí. Como la inspiración, ¿no? Recuerdo qué artista decía, ¿no? Que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Y esto también lo mismo, que la suerte te pille trabajando, ¿no? Pero estabas hablando, Jonathan, de barreras y precisamente de eso queríamos hablar hoy, porque es verdad que han proliferado a lo largo de estos tiempos del COVID-19 los procesos de selección online y yo hoy os quería plantear si esos procesos de selección pueden representar una barrera para diversos colectivos. Si os parece, como tenemos un invitado, os pido que me hagáis una breve descripción de vuestra experiencia en el mundo de la orientación laboral y a partir de ahí charlamos con él y después ahondamos con vosotros. Jonathan, empezamos contigo, que además trabajas con colectivos que para alguno de ellos puede representar una barrera importante.
Sí, yo trabajo con personas con discapacidad y a todas estas cuestiones y dificultades que encontramos, pues el tema de la discapacidad puede ser un factor que supone una barrera más. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de discapacidades relacionadas con lo sensorial, con lo auditivo, pues hay que ver qué medidas de adaptación pueden hacer que los puestos de trabajo los podamos realizar con normalidad. El tema de herramientas que se pueden utilizar a la hora de discapacidades visuales, la discapacidad física, las barreras arquitectónicas, la discapacidad intelectual, el tema de un lenguaje, utilizar un lenguaje más sencillo, son cuestiones que al final se necesita tener ayudas técnicas, que muchas veces esa discapacidad con una ayuda técnica que puede venir implícita, por ejemplo, el tema del Windows ahora, del Zoom, pueden solucionar o solventar situaciones que no condicionan a la hora de que una persona pueda realizar y desempeñar el puesto de trabajo con iguales garantías que otra persona que no tenga esa discapacidad.
Laura, ¿cómo es tu experiencia?
Pues mira, yo los colectivos con los que trabajo no son exclusivamente de discapacidad, como es el caso de Jonathan, y me encuentro esa brecha digital un poco extendida en general. Y al contrario de lo que podamos pensar o de lo que, así a primeras podamos imaginar, no solo los colectivos, como por ejemplo personas con baja cualificación o los mayores de 45 años, tienen ese desconocimiento o esa falta de base, ¿no? Tecnológica. Hay muchas personas incluso jóvenes, que aún controlando, ¿no?, las nuevas tecnologías, no conocen las tecnologías específicas o lo que se está utilizando ahora mismo en búsqueda de empleo. Entonces, el hecho de que a lo mejor controlen TER no significa que sepan utilizar Twitter para trabajar. Entonces, un poco está extendido. Sí que es verdad que sobre todo los colectivos con baja cualificación y hay muchas personas mayores de 45 años que, lo típico, entraron a trabajar hace muchísimos años y es la primera vez que se enfrentan a un proceso de selección en serio, por decirlo de alguna manera. Y más se suma el añadido de las nuevas tecnologías, como son los casos que nos encontramos. Entonces, está bastante extendido y yo me encuentro, en diversidad. Luego puedes tener sorpresas de gente, como hablábamos la semana pasada, personas con discapacidad que se manejan muy bien o personas con un nivel alto de cualificación y profesionales de con mucha experiencia en cuanto a años, con puestos de responsabilidad, que es que no manejan la tecnología absolutamente para nada. O sea que me encuentro un poco de todo.
Pues ya que nos han comentado su experiencia, Jonathan y Laura, vamos a saludar a un amigo del programa, porque ya lo tuvimos aquí en su momento y hace mucho que no le saludamos. Vamos a saber cómo van las cosas en la plataforma Nahuayán y tenemos a su responsable, a Javier Kravitsky. Tocayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Qué placer estar con vosotros nuevamente y muchas gracias a ti y a la producción por invitarme a participar de nuevo.
El placer es nuestro porque además ya ves que estamos hablando hoy de un asunto que yo creo que se ha puesto más de actualidad que nunca. No sé si vosotros en Nahuayán estáis notando un incremento de clientes una vez que parece que los procesos de selección se han trasladado al mundo online.
Sí, la verdad es que, yo creo que esta pandemia aceleró la quinta revolución industrial. Y en definitiva esto se ve como tú dices, indudablemente en herramientas como Nahuayam o similares, ¿no? Donde en definitiva hoy muchas compañías, si tú te referías, Javier, a todo lo que tiene que ver con clientes nuestros, muchos clientes que veníamos conversando y que eran diálogos de varios meses, de repente se han convertido en diálogos de pocas horas, ¿no? Que han tenido que, claro, por supuesto, digitalizar los procesos de recursos humanos y en definitiva no frenar, por supuesto, sus búsquedas o sus mapeos de personal. Y en definitiva muchas charlas que veníamos teniendo tuvieron que acelerarse y tomar la decisión casi un día para el otro, ¿no? Pareciera que han tomado decisiones como emprendedores, ¿no? Que son decisiones más rápidas y en grandes corporaciones que generalmente tardan muchos meses la definición, que el proceso de compras, que la comparativa de precios, y todo aquí rompió toda la estructura como para tener que tomar la decisión inmediatamente, por lo cual sí, la verdad es que hoy, por supuesto, lo que estamos viviendo con la digitalización en este tipo de herramientas como es, bueno, la nuestra como la, o cualquier herramienta 100% digital, que es 100% contactless, como le decimos nosotros, y que hoy lo que permite es que se pueda continuar procesos de manera 100% online, sin contacto físico, y pudiendo avanzar, creo que en definitiva, bueno, lógicamente aceleró la digitalización en muchas compañías.
Bueno, hay que recordar, Javier, que vosotros lo que planteáis es un videojuego que al final permite que las empresas conozcan, podríamos decir, las competencias, ¿no?, de los candidatos a la hora de elegir unos u otros en función de las características que requiera esta empresa. Más o menos así dicho, ¿verdad?
Exactamente. Nahuayam lo que propone es de una manera diferente, de una manera lúdica y divertida, y a través de su app, en tan solo 15 minutos, poder jugar una aventura súper divertida. Justamente una aventura que nos propone el juego, y justamente a través de la gamificación, y que en tan solo esos 15 minutos de disfrutarlo, de pasarla bien, como decimos nosotros, en definitiva sostiene el perfil conductual de quien lo juega, como digo, en esos 15 minutos, y así automáticamente la empresa accede al dashboard, donde se hace la gestión de ese People Analytics, y donde ahí la empresa también en cuestión de segundos, y de una manera mucho más sencilla, y mucho más fácil, que es un poco con nuestra esencia, trabajar mucho en lo que es la agilidad, en algo simple, lo que permite es poder justamente hacer un ranking de las conductas y las competencias con las personas, con los puestos de trabajo que en definitiva necesita esa organización, por lo cual en definitiva es lo que proponemos de manera diferente dentro de nuestro campo, que es el área de los recursos humanos.
Bueno, a partir de ahí, el feedback que tenéis con las empresas, bueno, yo creo que vuestro juego es relativamente sencillo, quiero decir que tampoco se necesita tener una experiencia previa muy importante en videojuegos para desarrollar este, ¿no?
No, la verdad que no, la verdad que hoy las personas que utilizan Nahuayam son jóvenes de 20 años, de 30, de 40, de 50. La realidad es que hoy cuando nuestros clientes en definitiva utilizan nuestra herramienta, lo hacen, digamos, para distintos puestos de trabajo y para dos grandes procesos, como en definitiva se utiliza Nahuayam, que es para lo que es reclutamiento y selección, y otras compañías que lo utilizan para lo que es mapeo interno y lo que es el assessment interno o empoderamiento de su personal, por lo cual allí tienes una gran cantidad, Javi, de gente, de población, de muchas edades, y la verdad es que aquí, y es un punto que tú mencionas muy interesante, y antes también lo mencionaban, el tema de la inclusión, ¿no? Porque en
definitiva, ya sabes, Javier, que ya sabes que la otra vez también incidí mucho en ello, porque al fin y al cabo, pues uno se siente solidario con los de su edad en ese aspecto, ¿no? Y los de nuestra edad estamos menos acostumbrados a los videojuegos que los que sois más jóvenes.
No, tienes razón, pero sabes que dentro de la experiencia que en los países que estamos trabajando con Nahuayam, en definitiva, es tanto el joven de 17 años, el chavalín de 17 años, como la persona de 50 años, en definitiva no hemos encontrado ninguna barrera para que pueda jugar, para que pueda vivir la experiencia, y que realmente es una experiencia muy sencilla, muy fácil, muy ágil, por lo cual la verdad es que eso fue algo interesante, es que no hay ninguna barrera de edad y que simplemente uno se descarga la app, ingresa el código que le da la la empresa y juega, y en definitiva ahí hace lo que... Y volvemos un poco, Javier, a la charla que hemos charlado hace unos meses. En definitiva, sí, todos somos gamers de alguna manera, con mayor o menor medida. Algunas personas que van en el metro jugando capaz al Candy Crush o jugando a algún juego particular, y después, por supuesto, tenemos el que está jugando capaz 5 horas por día, 10 horas por día al Fortnite, y en definitiva, es, digamos, por eso hay como más jugadores pasivos o más activos, pero en definitiva, todos estamos involucrados, o cuando hoy tú te descargas, por ejemplo, el Waze y puedes allí empezar a jugar con el icono, y que ahora Waze hizo que tú puedas, tu carro sea justamente Batman, y hoy está todo a través también de lo que es el juego, ¿no? Entonces, en definitiva, por eso la propuesta nueva fue también hacerla, porque entendemos que es una forma también inclusiva de que pueda jugar el chavalín de 16 años y, por supuesto, la persona de 50 o 60.
Bueno, yo me imagino a Jonathan, le leo un poco su cerebro, porque claro, estamos hablando de la inclusión en función de la edad, pero otro tipo de inclusiones, es decir, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿es igualmente accesible este videojuego vuestro? Por ejemplo, ¿una persona que tenga una discapacidad visual puede jugar al videojuego? ¿Es accesible para ellos?
Bueno, si tiene una complejidad visual, no, en este caso te diría que no, pero sí estamos trabajando ya en cómo podemos hacer la herramienta más inclusiva, no solamente en materia visual, sino en distintas materias. Hoy Nahuayán plantea la primera temporada, que es lo que hoy las personas juegan, y en definitiva estamos ya comenzando a trabajar en la segunda temporada, como lo llamamos nosotros, de Nahuayán, y ahí donde tiene que ver con insertarle tecnologías nuevas y también ser inclusivos. Y no solamente en tema visual, sino en muchos aspectos, tratando de, por supuesto, ir de a poquito haciendo más inclusiva la herramienta. Hoy lo vemos por un tema de género, que es muy inclusivo porque hoy una persona puede jugar y juega en Nahuayán, y hay empresas que están contratando a sus nuevos colaboradores, independientemente de una manera diferente, pero la persona justamente juega y en muchos casos la empresa selecciona a la persona por la conducta y no por el género, no por el sexo, claro, si es hombre, claro, mujer, si la persona se siente trans. Entonces, ya la herramienta está siendo inclusiva dentro de lo que es el aspecto de la edad, por lo que hablábamos antes, y también del tema de género, por lo de cual género. Hoy muchos clientes nos dan también esa evolución, que esto también les ha venido muy bien para poder seleccionar las personas sin necesidad de sentir discriminación si es hombre o mujer, porque en definitiva lo que tú haces es juegan las personas, tú seleccionas a través de las conductas y tú dices, esta es la persona que necesito para el puesto de trabajo. Y después sí, al final te vas a enterar si es hombre o mujer o cómo esa persona se identifica. Entonces tiene que ver con esa inclusión, por lo cual en esta primera temporada de Nahuayán, como llamamos nosotros, está incluida esta inclusión. Sí, por supuesto queda un largo camino por recorrer y por eso en las nuevas temporadas le vamos a ir añadiendo, aún cada vez más información o armando justamente el videojuego para que sea, ojalá un futuro 100% inclusivo.
Perfecto. Bueno, pues Javier, muchas gracias.
Gracias a ti.
En fin, Jonathan, que al final efectivamente vemos que sí que hay dificultades en algunos colectivos, pues para un juego tan sencillo como el de Nahuayán, que al fin y al cabo lo que plantea es un reto de en un mundo catastrófico, en fin, una inundación y cómo sobrevivir a ella, ¿no?, en el planeta. Esto al final excluye a determinados colectivos.
Sí, evidentemente está muy bien utilizar todo tipo de herramientas que permitan pues trabajar, pues en este caso, por ejemplo, desde la gamificación, pero siempre vemos que hay que buscar alternativas para que esa inclusión pueda llegar a todo el mundo. No es imposible encontrar un método que pueda satisfacer las necesidades de todos. Por eso, el poder conocer las debilidades que puede afrontarse en un proyecto como, por ejemplo, esta aplicación, nos permite el poder buscar o encontrar alternativas que satisfagan otras necesidades. Pues, por ejemplo, en el tema de discapacidad visual, yo creo que es una de las situaciones que se van a dar de aquí al futuro, es el tema de la voz, cómo la importancia que va a tener la voz a la hora, pues lo vemos ahora con los asistentes virtuales, el tema de la inteligencia artificial, y que eso va a ir poco a poco permitiendo que se vayan eliminando estos factores que son tan poco inclusivos. Entonces, siempre es importante el contemplar que va a haber necesidades que hay que cubrir de otra forma y ahí ver cuáles son las posibilidades que nos podemos encontrar para que al final todas las personas puedan afrontar los procesos con unas mínimas garantías que les permita pues ser candidatos por siempre por las capacidades, no por qué limitaciones puedan tener.
Claro, de cualquier manera sí que es cierto que estamos hablando de una situación, digamos, no sé si llamarla extrema, ¿no? Es decir, un videojuego en el que hay colectivos como efectivamente aquellas personas que tengan pues problemas visuales que no lo pueden realizar. Pero en otros casos, Laura, lo que sí conviene es recomendar a los que nos escuchan el trabajar esas habilidades.
Claro, sí. Además, bueno, escuchando un poco a Javier y bueno, conociendo un poco lo que es el programa, esto nos recuerda mucho a las dinámicas de grupo. Bueno, es como una especie de reto que te plantean, que de forma presencial pues se hace en equipo, se hace en grupo. Y a través de esas dinámicas precisamente se evalúan una serie de competencias y aptitudes. Al final, aparte de formarnos, ¿no?, en el aspecto tecnológico, en el manejo de este tipo de herramientas, sí que Javier nos ha dicho que, bueno, que no es necesario ser un experto gamer, ¿no?, para pasarlo o para saber utilizarlo, que con unas nociones básicas es suficiente. Pero bueno, aparte de eso, quizás lo prioritario al final es el trasfondo, es realmente tener esas capacidades, esas competencias que al final van a determinar si somos adecuados o no para el puesto. Entonces, bueno, pues esto es una formación en competencias, es otra vez de nuevo recomendar la importancia de autoevaluarnos, de saber y reconocer qué competencias demandan las empresas y para los puestos a los que optamos, si son competencias o habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de liderazgo, de organización, de gestión, y en la medida de lo posible reconocerlas, saberlas transmitir en las distintas herramientas, en nuestro currículum, cuando lo contamos, y bueno, si nos falta alguna, formarnos en ella, o sea que bueno, y si es una de ellas, es la competencia tecnológica en el manejo de herramientas tecnológicas, pues bueno, formarnos en ello. Al final, en búsqueda de empleo, lo que al menos buscamos los orientadores, estoy segura que Jonathan está de acuerdo conmigo, es la independencia, y más hablando de personas, ¿no?, en este caso con discapacidad, pero yo creo que es en general. Tú sí tienes que dar unas herramientas para que esa persona sea independiente en la búsqueda y que elija también hacia dónde quiere dirigirse. Ya lo hablaba esta mañana, no imponer normas, sino dar ideas y que ellos mismos elijan. Entonces, bueno, un poco, bueno, esa es la idea.
Yo lo que sí diría es que lo que ha demostrado este tiempo, desde que apareció el COVID-19, es que hay muchas personas que tienen mucha discapacidad a la hora de enfrentarse a Internet. Y no necesariamente las que tienen un certificado, es decir, son personas que... Yo, Javier decía, cualquiera puede jugar, pero es que yo no estoy tan seguro de que esto sea así. Yo creo que hay personas que jamás se han enfrentado a Internet, que como mucho a lo mejor controlan Facebook, pero no controlan otro tipo de herramientas, con lo cual esa es una dificultad. Y Jonathan, en este aspecto, yo creo que aparte de lo que nos decía Laura, que efectivamente hay que entrenar las competencias profesionales, pero es que hay que entrenar las videoentrevistas, porque al final incluso los que nos dedicamos a la comunicación sabemos que no es lo mismo el mantener una entrevista cara a cara que a través de una pantalla, que siempre supone también pues una barrera en sí misma, ¿no? La pantalla, el hecho de que no haya ese contacto físico con la persona.
Siempre que se utilizan medios tecnológicos hay que tener en cuenta que la parte se despersonaliza en cierta medida, pero también hay que ser capaz de buscar las ventajas. Pues lo que vemos ahora a la hora de teletrabajar, la diferencia entre teletrabajar y trabajar presencial, hacer una entrevista con una persona en el cara a cara donde hay un lenguaje verbal, un lenguaje no verbal, la gesticulación, la forma de expresarte, cómo interaccionas con la persona, son cuestiones que muchas veces también te dan información, pero es tan importante trabajar una cuestión como otra, ya que muchas veces las empresas lo que hacen es te hacen, mira, vamos a tener una entrevista por videollamada, y eso tú no lo puedes negociar. No lo puedes negociar a no ser que tengas alguna situación que no te permita realizar esa videollamada. Y ahí es donde es muy necesario que seamos capaces de pues trabajar estas cuestiones. A la hora de, por ejemplo, el currículum. Una empresa, nosotros nos encontramos con muchos ejemplos de personas que vienen y nos dicen, a mí que me dejen trabajar 2 días y que vean cómo funciona. eso no vale, porque la empresa está en un proceso de selección. Entonces, por eso es tan importante el tener un buen currículum como en el proceso de selección ser capaz de transmitir lo que tú puedes ofrecer laboralmente a la empresa, ya sea de forma presencial o por una llamada o por una videollamada. Entonces, por eso es muy importante manejar también la tecnología, el poder anticiparte, si no te desenvuelves bien con ello, pues buscar herramientas, buscar apoyos, buscar información que te pueda pues solventar o minimizar los problemas que te puedan surgir a la hora de desempeñar estas situaciones.
Madre mía, porque yo al final cuando planteo los temas me parece que los vamos a poder desarrollar en menos tiempo, pero esto da para muchísimo, con lo cual volveremos a ello sí. Pues muy prontito, si os parece, ¿no? Ahora tenemos que hacer un alto en el camino, enseguida la mesa de orientación laboral, que vamos a repasar también otras noticias con Jonathan y con Laura. Y ya estamos aquí en nuestra mesa de orientación laboral, pero también en ese momento de la mesa de redacción en la que aprovechamos para repasar algunas noticias que nos hemos encontrado, que nos parece además interesantes, curiosas y que los oyentes en Madrid Trabaja tienen que conocer. Y encima contamos con Jonathan y con Laura para que las comenten. Y empezamos, Javi, con una que, en fin, hablan de un método que consigues trabajo en media hora en LinkedIn. O sea, sí, yo me meto ahora en LinkedIn.
A ver, en media hora tampoco.
A ver.
El titular dice el método para conseguir trabajo en LinkedIn en un mes, que tampoco estaría nada mal si fuera así.
Bueno, no, claro que no estaría mal. Pero vamos, hombre, en un
pero
mes
que tampoco es así.
Da un poco más de plazo.
Que venga, tampoco es esto, cuéntame, de aprender inglés en 30 días, ni adelgazar no sé cuántos kilos en unas cuantas semanas. Esto no es un método patentado, ni mucho menos, simplemente que el protagonista ha contado su historia. Es un ingeniero que publicó un mensaje a través de esta red y que ha encontrado empleo justo un mes después. ¿Qué hizo él? Pues sincerarse y compartir que le habían despedido, que eso había generado sentimientos encontrados en él, porque por una parte, de hecho, se sentía incluso agradecido y aliviado tras conocer la noticia de que su empresa prescindía de sus servicios. En el texto pedía además que si alguna empresa buscaba algún ingeniero con su perfil, que se pusiera en contacto con él, y lo hicieron, vaya que sí lo hicieron, porque más de 150 empresas le escribieron. Hizo después 20 entrevistas personales y se decidió finalmente por una de ellas. De aquí a que esto sea un método, pues bueno, ya cosa del titular y de pinchar en la noticia.
Bueno, es un método. Yo, desde luego, Jonathan, Laura, yo soy usuario de LinkedIn, veo muchos mensajes de estos y, por desgracia, yo creo que en un mes no consiguen trabajo.
Pues bueno, yo igual, soy usuaria de LinkedIn y la verdad que mensajes como el de esta persona se ven casi todos los días. Unos mejor enfocados, otros peor enfocados, pero cada vez, además, cada vez, al principio, hace tiempo, se veía como peor, ¿no? No quedaba bien que la gente dijese tan abiertamente que estaba en desempleo. Alguna gente decía incluso que es que estaban dando pena. Entonces, bueno, hay casos de todo tipo. Es muy conocido el caso de una persona que vivía en la calle y ha estado en LinkedIn, incluso le ofrecieron trabajo y esa persona salió también en medios de comunicación. Entonces, yo creo que aquí hay muchos factores que han jugado, ¿no? Y que, bueno, el factor suerte, a lo mejor el perfil de esa persona, que es un perfil atractivo, habría que ver varios aspectos. Yo creo que bueno, pues sí, es noticia, pues porque ha tenido éxito, porque ha sido a lo mejor muy rápido en el tiempo, pero bueno, hay mucha gente en esa misma situación y hay mucha gente que encuentra trabajo exponiendo su situación de esa manera, o sea que bueno, no es tan extraordinario.
Es que yo creo que también un poco lo que sí podemos extraer de enseñanza, Jonathan, es que hay que perderle el miedo a comunicar nuestra situación, ¿no? Y digamos que ahí sí que esta noticia y este ejemplo del famoso ingeniero nos puede servir a los demás.
Sí, yo creo que al final el que hayan contactado con ellos, con el 150 empresas, haya hecho 20 entrevistas, pues puede ser condicionado a un montón de factores. Lo que hay que quedar es precisamente con eso, que está comunicando, está informando la situación sin entrar en que intentara dar pena o fuera una situación injusta, o que eso lo vemos en el día a día. Pero hay mil factores que pueden afectar y uno de ellos puede ser la suerte, y realmente yo creo que si contactaron con él las empresas era porque él tenía un perfil profesional adecuado, no porque le dieran la oportunidad porque apareciera. Nosotros en el día a día aquí vemos casos en los que son ejemplos de superación, de gente que está peleando, luchando y nunca le dan la oportunidad o les dan pocas oportunidades o cuando les dan oportunidad es de forma no adecuada. Entonces, muchas veces con lo que se hay que quedar es con el que estos ejemplos no es algo que sea general y que por hacer nosotros eso va a ser una herramienta que nos va a servir. Tuvimos el caso de una chica que entregaba el currículum escrito a mano, tenía una letra súper chula y la llamaban siempre para las entrevistas. Pero no porque escribas tu currículum a mano va a hacer que te van a llamar, sino que a esta chica daba la casualidad que coincidía que era así. Entonces, muchas veces es diferenciarse, pero claro, influyen otros factores.
Claro, claro, tienes que tener algo detrás. Y una pregunta, ¿desconectáis vosotros del trabajo? Jonathan, ¿tú eres capaz de desconectar?
Sí, sí, sí. Sí, es muy importante porque si no, no te puedes llevar las cosas a casa en el día a día, si no, sería un factor que haría que emocionalmente te estarías implicando de una forma que te podría condicionar a la hora de diferenciar esa parte profesional de la personal. Y es muy importante la parte de la empatía, la parte de las emociones, el comprender y ponerte en la situación de la otra persona, pero también es muy importante poder disfrutar, desconectar y poder coger aire y cambiar un poco el chip.
¿Y tú, Laura?
Pues bueno, sí, me intento obligar a desconectar. Es más difícil porque yo no trabajo fuera, trabajo ahora son también desde casa y es más complicado. Entonces, pues bueno, yo lo que hago como un truquillo es guardar el ordenador. Yo quito el ordenador de en medio y esa es la forma de desconectar. Pero claro, está el móvil. Y es cierto que a mí las redes, el hecho de tener también redes y tener que mantenerlas activas, pues me lleva a que al menos no desconecto del todo al 100% en esa parte. En la parte de formación y demás, sí, me es más sencillo. Reconozco que la parte de redes me tiene más atada.
Bueno, pues no rompéis la media, porque hay un estudio, ¿no, Andrea?, que dice que la mayoría no desconectamos.
Concretamente, el 74% de los españoles no desconecta del trabajo. Esto es un estudio que lo ha realizado la empresa de seguros Tigna, que analiza los impactos globales del coronavirus 19 en España. Por lo tanto, dice efectivamente que el 74% de los empleados españoles no desconecta de su trabajo. De estos encuestados, el 55% dice que el teletrabajo hace que sea más complicado desconectar de esas actividades laborales una vez terminan su jornada laboral. Y el 44% afirma que los fines de semana siguen conectados. Esta incapacidad para desconectar del trabajo está repercutiendo negativamente no solo en la salud mental, también en la física. Y es más, el año pasado ya avanzaba la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que reconocía de forma oficial como enfermedad el denominado burnout o desgaste profesional.
Se trata de toda la vida.
Sí, eso es. Se trata ahora, analizándolo, de un trastorno emocional como consecuencia de ese estrés laboral.
Bueno, esto por una parte, y luego en la parte negativa, también consecuencia del COVID-19, tenemos que 200.000 trabajadores se van a marchar del mercado laboral.
Sí, y además lo van a hacer por el desánimo que provoca esta situación. Explicamos lo que se entiende por inactivos desanimados en este informe de Funcas, y es el término precisamente también que utiliza el INE para recoger ese grupo de personas que están en edad de trabajar, pero que no trabajan ni buscan trabajo porque creen que no lo van a encontrar. Esta cifra actualmente está en torno a 270.000 personas, de hecho es la más baja de los últimos años, pero si se cumplen las previsiones de Funcas, se doblaría en cuestión de un año únicamente.
Bueno, no sé si en vuestra experiencia, y os pido máxima brevedad, tenéis entre vuestros usuarios personas que comprobáis que efectivamente están al borde de arrojar la toalla, que al final es de lo que se trata en esta noticia. Laura, por ejemplo, empezamos contigo.
Bueno, sí, te encuentras a lo largo de todos los años y ahora, pues es que es verdad que te encuentras a gente más desmotivada. Lo único que, por ejemplo, en mi caso, el hecho de que ya asistan a un taller ya, digamos, que lleva implícito cierta motivación y ciertas ganas de lucha por conseguir y creer que en el mercado laboral hay oportunidades. Pero sí que es verdad que es preocupante y yo lucho mucho contra eso precisamente cuando cuento, cuando hablo, la importancia de transmitir que aunque hay una realidad preocupante, hay oportunidades. Entonces, bueno, en mi caso la verdad que se da muy poco porque la gente está motivada.
¿Y Jonathan, en el tuyo?
Sí, es el tema de la motivación es un factor siempre importante. Nosotros, de hecho, la formación que tenemos en Inserta muchas veces se lo transmitimos a las personas, que es siempre un ensayo de cara al empleo. El poder ir todos los días a un curso, a un taller, el cumplir el horario, eso te puede ayudar a esforzarte, a poder encontrar esa actitud, esa motivación que al final va a hacer que aumenten las oportunidades. Sí, es verdad que el tema del COVID ahora está haciendo que se una a los otros factores que existen en cuanto a las dificultades de empleo. Pero la motivación y el poder trabajar esa actitud, esa mejora de actitud, intentar ser más positivo, es lo que permite al final pues ir eliminando estos factores de desánimo.
A nosotros lo que nos motiva es escuchar cada viernes a Jonathan Ruiz Pérez y a Laura Ramírez, porque comparten con nosotros su experiencia, aprendemos mucho, y con algunos invitados como Javier Kravitsky, que lo hemos tenido hoy. Un placer a los dos y os espero la semana que viene.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, hasta la semana que viene.